Ràdio Estel.
Cada dissabte a Ràdio Estel, immersions a tota costa. A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Ràdio Estel.
Molt bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Tota costa.
Què tal, amics? Molt bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A Tota Costa, obrint edició corresponent en aquest dissabte 28 d'abril de 2012, l'edició 569, que, com sempre, us acompanyarà fins les 11 en punt del matí amb temàtiques vinculades i relacionades amb el món de la immersió. Benvinguts. El món de la immersió, el món del submarinisme, present en aquests micròfons de Ràdio Estel tots els dissabtes amb persones que en saben i en saben molt. Com quines? Sara, molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel. Doncs mira, avui fa una setmana que va morir l'Albert Falcó, l'excapità del vaixell oceanogràfic Calypso de Jacques Cousteau i un apassionat submarinista, recordem, que va dedicar tota la seva vida a la protecció dels mars. Recordem que l'Albert Falcó va néixer a Marsella i tenia 84 anys quan va morir. Avui volem conèixer com era i quina va ser la seva trajectòria de la mà d'un bon amic seu, el Quique Daune. Com cada dissabte, repassarem el temps que ens espera de cara a aquest cap de setmana i aquest pont, i avui també volem parlar d'un fet que ha passat a les praderes submarines del Parc Natural de Ses Salines. Un creuer alemany, el Columbus II, es trobava en una zona prohibida fora dels usos portuaris, el fet que ha causat nombrosos danys a les praderes submarines de Posidònia. En parlarem de tot plegat amb el prestigiós biòleg, el Manu Sanfèlix. I l'empresa petrolera Repsol té previst extreure petroli a gran profunditat enfront de les costes de Lanzarote i Fuerteventura, el que suposa una forta amenaça mediambiental. Moltes persones s'han manifestat ja en contra d'aquesta iniciativa i moltes empreses els donen suport. Entre ells, Greenpeace. Avui volem saber què en pensa de tot això la Sara Pizzinato, que és la responsable de transport de Greenpeace.
Gràcies, Sara. Doncs aquestes són les temàtiques que us hem presentat i preparat per aquesta edició de A Tota Costa, que, com sempre, comença amb les salutacions ben cordials de tot l'equip del programa, del Toni Huguet, del Mario Ramírez, del Jordi Carretero, de la Sara Cruz i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Subaquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens pots trobar al Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/Cala Montjoi.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Molt bé, doncs ens ocupem de la nostra primera temàtica d'aquesta edició de A tota costa, com sempre, amb el submarinisme com a element fonamental, com a nexe d'unió amb tots vosaltres, que estic absolutament convençut de que ara ja en aquesta època comenceu a iniciar, a reiniciar la temporada. D'un submarinista realment amb majúscules volem parlar, perquè ens ha deixat, la passada setmana va morir Albert Falcó, va ser el capità del popular vaixell de Jacques Cousteau, Sara.
Doncs així és, Miquel, si et sembla bé, anem a conèixer una miqueta més aquest personatge. L'Albert Falcó tenia 84 anys, va néixer el 17 d'octubre de l'any 27 a Marsella, França. Era excapità del vaixell, com deies, oceanogràfic Calypso de Jacques Cousteau i un apassionat submarinista que va dedicar tota la seva vida a la protecció dels mars. De jove, l'Albert Falcó va participar a les excavacions del pèssic Gran Conglué a Marsella. Una mica més tard, als anys 50, es va unir a l'equip de Cousteau i va embarcar a bord del Calypso com a submarinista voluntari per convertir-se més tard en capità. Després de 37 anys a bord del Calypso, Falcó es va retirar del servei, tot i que va seguir treballant per la protecció dels mars. Va participar també en diverses pel·lícules filmades amb el mateix objectiu, sempre protegir els oceans i mostrar les riqueses que oculten.
Gràcies, Sara. Ens va deixar, va morir el passat dissabte als 84 anys a Marsella, després de dedicar tota aquesta vida en el busseig i a la protecció del fons del mar. Avui en volem parlar amb una persona, un bon amic d'aquest programa, que el va conèixer personalment. És l'Enric Dauner, és escriptor, com sabeu, reconegut submarinista i vicepresident de la Societat Històrica del Busseig a Espanya. Com estàs, Enric Dauner? Com estàs? Molt bon dia. Què tal? Bé, tu la veritat és que el vas conèixer personalment, no?, l'Albert Falcó.
Sí, el Falcó el vaig conèixer l'any 83. Havíem vingut amb el Calypso a Barcelona per fer algunes reparacions i va ser la primera vegada que vaig coincidir amb ell i també amb la dona d'en Cousteau, amb la Simone, que en aquells moments estaven a bordo del Calypso quan estaven dir que sé que a Barcelona. Sí. Després vam fer també navegació amb ells quan va tornar el comandant.
Realment, tothom diu de l'Albert Falcó que era una excel·lent persona, no?
Sí, era una persona d'aquelles simpàtica, agradable, amb la que connectaves de seguida. Si veus una foto seva, ja veus la típica persona que si hi ha un grup de submarinistes, si veus un amb aquella cara, parles amb ell d'entrada, no?
Sí, sí, efectivament. Una passió per al món del submarinisme, una passió per al món del medi ambient, un defensor acèrrim dels mars i oceans, i realment una persona doncs, que ha tingut moltes experiències, no? Cercant informació sobre ell, en els anys 60 va viure durant 30 dies en cases aquàtiques a menys de 10 metres de profunditat.
Exacte, sí. L'any 63 primer sí. van fer el Mediterrani i després van fer també el precontinent al Mar Roig, que eren les primeres experiències de viure amb saturació, no? Que estaven dies i dies sota l'aigua, els hi baixaven el menjar, estaven sumesos a tota mena de proves psicològiques, mèdiques, etc. És una experiència molt important en aquell moment i que es reflexa perfectament en pel·lícules com El món del silenci que va fer amb el Lluís Malle.
Sí, sí, efectivament. Què significava Albert Falcó per Cousteau? La importància que tenia aquesta figura dins del seu equip?
Bueno, a l'any 52, quan Cousteau buscava una persona que fos submarinista o aficionat, en tot cas, al món submarí, i marí professional, doncs clar, va aparèixer en Falcó, que era una persona discreta, deportista, la típica persona que diríem quadrada, Pensa que ja l'any 46 participava Falcó en els primers campionats de pesca submarina que es feien a França, no?
Sí.
En les condicions molt més dures i amb uns materials molt més primitius que el que estem acostumats ara. Llavors, Falcó, jo crec que amb el Calypso era la mà dreta. La mà dreta d'en Cousteau. Pensa que Falcó hi era sempre a bordo. En Cousteau no. En Cousteau, o sigui, quan el vaixell feia una cingladura i s'estava X dies doncs, a les Illes Marqueses, doncs igual en Cousteau agafava un avió, tornava a França per controlar tota la història de l'institut amb el que treballaven, no? En canvi, Falcó era la persona que estava full time. Pensa que Falcó tenia registrades més de 20.000 hores sota l'aigua.
Déu-n'hi-do.
O sigui, estava amb tot. Era una persona que estava sempre.
Realment, conèixer un personatge d'aquestes característiques sempre és un privilegi, no? I més persones com nosaltres, que ens apassiona el món del submarinisme, poder xerrar amb Albert Falcó sobre la quantitat, ja no solament d'immersions, no? Que evidentment n'ha fet moltíssimes, com ha quedat palès, no? Però de llocs que ha visitat amb el Calypso, no? Segurament et va transmetre diferents informacions de llocs, potser no molt coneguts, però espectaculars.
Solament això, sinó que era una persona absolutament senzilla, no? Una persona assequible. Era l'home que et parlava de les coses com, bueno, anem per feina, no? O sigui, no? Baixem a l'Antàrtida, bueno, ens abrigarem. I anem per l'Amazònia, bueno, ens protegirem dels mosquits i no passa més, no? O sigui, anàvem per feina.
Realment va visitar molts llocs del món, però era un submarinista infatigable i mai va oblidar la seva ciutat natal, Marsella, on ha mort. Va tenir un compromís total amb aquesta ciutat i a favor del Parc Nacional de les Cales de Marsella, no? Era una zona especialment que ell estimava moltíssim, no?
Sí, perquè va ser... Pensa que Marsella va ser la zona dels començaments de tot el que és el escafandrisme tal com el coneixem avui. I ell era un enamorat del tema. I de tot aquell grup inicial dels primers de tots, el que tenim en Cousteau, tenim en Philip Taller, en Dumas, en Falcó, tot va començar en aquella zona. Llavors és lògic que s'estimessin com al lloc dels inicis.
Sí. Realment, Albert Falcó, Jacques Cousteau va ser i són responsables de que molts de nosaltres practiquem submarinisme, no? Mitjançant les seves pel·lícules, filmacions, reportatges, doncs un estava davant de la televisió i quedava absolutament enamorat d'aquelles imatges, no? I deia, això ho vull veure amb els meus propis ulls, no?
Sí, i no solament això, o sigui, vale, ells van filmar pel·lícules que a tots ens van estimular. Jo me'n recordo de petit quan vaig anar a veure El Mundo del Silencio al cine amb el meu pare, no?
Sí.
Però no solament això, sinó que van crear els equips, van patentar els equips i van comercialitzar els equips que després es venien en una botiga i posaven això realment assequible per tothom. O sigui, perquè al final era un equip, o sigui, serviria molt poc ensenyar unes coses que després fossin absolutament inaccessibles a la gent, no? És com si ensenyes unes filmacions fetes a l'espai, bueno, qui pujarà allà dalt, 4, no? Però ells no, ells van treballar per fer un material que, a més, era el que finançava les seves expedicions. Perquè tots els equips allà es provaven, es testaven en condicions dures i tu imagines la cura amb la que tractaven els equips a un vaixell de l'Antàrtida, no?
Sí, sí.
O sigui, anava, quan allò es comprovava que aquells equips funcionaven i que eren realment fiables, doncs tot allò es comercialitzava. O sigui, no era solament la visió poètica de, bueno, veiem que maco és i ho ensenyem, no, també la visió pràctica, que això, aquesta era la funció del comandant Cousteau, concretament, tot això s'ha de comercialitzar.
Sí. Gràcies a ells, segurament, doncs, ara podem practicar submarinisme amb aquesta facilitat, no? Gràcies a aquestes persones, tipus l'Albert Falcó, Cousteau, no hem d'oblidar també el nostre estimat Eduard Ametlla aquí a Catalunya, no? Persones, doncs, que van ser una mica conillets d'Índies, en el sentit de que van provar aparells que ni ells mateixos sabien si funcionarien realment sota l'aigua.
Exacte, o sigui, ells dissenyaven, provaven, els enginyers feien tots els càlculs teòrics, però per molts càlculs teòrics que tinguis, després n'hi ha un tio que s'ha de posar allò a l'esquena.
Exacte.
I, bueno...
Els enginyers no baixaven, eh?
I a veure què passa, no?
Sí, sí, sí.
I n'hi ha un personatge clau en totes aquestes expedicions, que era la Simone Cousteau, la dona d'en Cousteau, que veuràs que mai surt a les pel·lícules, o pràcticament mai, i que era el personatge clau amb les expedicions, perquè ella era la que portava totes les finances, tota la intendència del Calypso. O sigui que estava tot molt repartit. Cousteau era la cara visible, era el que estava, viatjava amunt i avall, presentava les pel·lícules, tornava al vaixell, estava 15 dies, buscava científics que col·laboressin a bordo, fossin arqueòlegs, biòlegs, físics, com el doctor Edgerton, per exemple, gent que fos al Calypso. Ell estava molt de relacions públiques amunt i avall. I després en Falcó, que estava full time al Calypso com a cap de bord, o sigui, com a capità,
sí.
I després la Simone, que passava totalment desapercebuda, però jo la vaig conèixer bastant, però era l'alma mater, la Simon i el seu gos, que pràcticament no surt mai tampoc el gos a les pel·lícules. Però ella era la que controlava els diners, la que controlava tot.
Una semblança com el Tintín i el Milú, no? Era una cosa realment...
Teníem a darrere el personatge a les fosques, que és realment qui que comanegava tot.
Exactament. Estem parlant de la mort d'Albert Falcó. El passat dissabte va morir, repetim, a Marsella. Tenia 83 anys, era el capità, havia estat el capità del Calypso, aquest popular vaixell que a mi m'agradaria preguntar-te també, Quique, en quin estat està? Perquè fa uns anys estava pràcticament destruït. Pràcticament destruït en el port de Marsella. S'han parlat de projectes. Ara mateix no sé a un pare.
Jo vaig estar al Calypso, jo vaig estar fotografiant el Calypso a Marsella, deu fer com 10 anys o més,
sí.
O més, que estava en un estat bastant catastròfic. De fet, només n'hi havia un home que havia sigut mariner de l'última època del Calypso, que vivia dintre perquè la gent no s'endugués els trossos del vaixell, no? Me'n recordo que estava mig destartalat, amb una corda a dintre, amb tota una tira de calçotets que s'estaven allà penjats, que estaven secant el sol, que d'aquell home hi no havia res més. Després crec que el van portar a la Rochelle i l'estaven reconstruint, però vamos, una reconstrucció que per mi no és una reconstrucció. O sigui, és canviar-ho tot. O sigui, si un vaixell canvies peça per peça, doncs, les fustes aquelles ja no són les que va trepitjar el comandant i la roda del timó en aquella ja no és la que agafava el Falcó amb les seves mans. És una d'igual que han posat allà, l'altra han llançat a la xatarra, no? Uh-huh. Jo crec que amb el Calypso es tenia que haver fet el que diu Albert Falcó amb el seu llibre de Passió de la Mer, que és fer-lo navegar fins que no pugui més i quan no pugui més que ja es quedi. Uh-huh. O sigui,
enfonsar-se. En fi, nosaltres avui volíem parlar d'aquesta persona, Albert Falcó, que ha fet tant per al món del submarinisme. Fa uns minuts parlàvem amb el Quique Dauner, que ha estat una de les persones que ha provat, ha tastat aquests mecanismes per submergir-se. I hem de dir, de la propera setmana, per cert, també en parlarem amb el Quique Dauner, d'una propera jornada de busseig vintage que es celebra el cap de setmana del 12 i el 13 de maig a Tossa. Què es fa aquí? Doncs les persones que vulguin provar i fer submarinisme amb material realment històric i posat absolutament al dia, ho podran fer, no, Quique?
Sí, però cadascú és responsable del que faci, eh?
Ah, però ens garantitzes un funcionament òptim, no?
Jo sí, però el que passa és que avui dia la gent no aprenen a fer immersió amb els aparells, amb aquells locos cacharros, no?, que portava abans.
Sí, sí.
Encara que funcionen perfectament, tu ja ho saps.
Sí, sí.
Si no, jo no hi seria aquí.
Efectivament. L'Enric Dauner, que es dedica pràcticament a buscar, investigar peces, realment ha hagut de cercar peces, o fer-les fer, no?, fabricar-les directament.
I aparells antics els restaurem fins a l'últim cargol.
Sí.
I els posem en solfa de forma que funcionin igual o millor del que funcionaven quan van néixer els anys 50, els anys 40, els anys 60.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Si et sembla, la propera setmana en parlem, propera edició del dissabte, que ja tindrem aquesta cita molt més propera. Qui queda una forta abraçada. Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies, cuida't molt. Primer protagonista que passa per aquests micròfons parlant d'aquesta figura mítica del món del submarinisme. Albert Falcó, repetim, ens va deixar la passada setmana a l'edat de 83 anys a Marsella. Fem una pausa, de seguida parlem del temps, i també avui saludem amb uns minuts en el Manu Sanfèlix. Des de Formentera parlem amb ell d'una agressió que hi ha hagut realment important a les praderes de Posidònia. No marxeu.
A tota costa, presenta Miquel Mercadal.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com.
Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens podràs trobar a Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/CalaMontjoi.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Molt bé, doncs parlem del temps meteorològic per avui dissabte i demà diumenge, Sara.
Doncs, Miquel, continua el temps inestable. Avui dissabte, temps força nuvolat en general, que pot anar acompanyat d'alguns ruixats al final del dia, però els núvols aniran minvant i ja de cara a demà els núvols donaran pas a un ambient molt més assolellat que es podrà mantenir de cara a dilluns i dimarts per tots aquells que facin pont. Com dèiem, són possibles alguns ruixats aïllats. Les precipitacions també poden anar acompanyades de fang i sobretot es donaran al terç oest del país. Les temperatures seran similars, tot i que tendiran a la baixa i la visibilitat entre bona i regular. De matinada i a la nit, el vent bufarà fluix i de direcció variable i durant la resta de la jornada bufarà fluix i amb cops moderats de component est. Pel que fa a l'estat de la mar, tant a la Costa Brava com a la Costa Central com a la Costa Daurada, maró, mar de fons de l'est.
Gràcies, Sara. Parlem en uns instants de Formentera.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens pots trobar al Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/CalaMontjoi.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Bueno, pues seguimos adelante con más temáticas en esta edición de A Toda Costa. Hablamos ahora mismo de temas medioambientales, ¿eh? Y es que la posidonia oceánica es una especie protegida, como sabéis, por la legislación balear y española, y se considera un hábitat prioritario en las directivas europeas. A pesar de ello, el fondeo de embarcaciones, la contaminación, las construcciones costeras, el turismo en definitiva o la pesca están dañando a estos longevos ecosistemas que, por cierto, hay que decir que necesitan siglos para recuperarse. La posidonia nos ha ocupado y últimamente nos preocupa porque hemos tenido hace poquito un hecho en la reserva de Sasalinas, en Formentera, que realmente ha afectado a esta pradera de posidonia. Sara nos amplía la información.
La organización Oceana pide que se abra una investigación para conocer a los culpables de la agresión de este crucero Columbus II sobre las praderas submarinas del Parque Natural de Sasalinas, situado en las islas de Ibiza y Formentera, para que se sancionen debidamente. ¿Y qué pasó? Pues que según los registros de movimientos del crucero alemán Columbus II, el buque se encontraba en un área prohibida del fondeo, fuera de la zona de usos portuarios del puerto de La Sabina. Esto ha provocado, Miquel, que daños sobre las praderas submarinas de Posidonia frente a la isla de Formentera sean uno de los ecosistemas más importantes del Mediterráneo, ha sido mal metidas.
Efectivamente, desconocimiento y responsabilidad. Bueno, hoy nos queremos ir a Formentera. Siempre es un placer visitar esta isla. Y nos atiende el responsable de los centros de buceo, Bellmarí. Manu San Félix, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos, Manu.
Es un placer.
Bueno, algo molesto, ¿no? Imagino, por no decir mucho.
Bueno, hombre. Realmente lo que ha sucedido es lo que lleva pasando desde ya hace bastantes años. Lo que sucede que ahora, pues quizás, pues lo que ha cambiado sobre todo es que la opinión pública y toda la prensa, pues hay una sensibilización mayor, ¿no?, hacia lo que es el impacto del fondeo de embarcaciones sobre praderas de Posidonia. O sea, realmente lo que sucede es lo que viene sucediendo, ya digo, desde hace años. Lo único que ha cambiado, y eso es bueno, la sensibilidad de la sociedad hacia ese problema. Entonces, algo que antes pasaba desapercibido, pues ahora es motivo de noticia, de alarma y de crítica, ¿no?
Bueno, seguramente de eso tenemos cierta responsabilidad, este programa, de la información y de la importancia que tienen las praderas de Posidonia en nuestro ecosistema, ¿no? Estamos hablando, Manu, de un buque alemán de bandera de Islas Marshall, fondeó en esa zona prohibida, evidentemente fuera de la zona de uso portuario, ¿no? Decíamos, claro, aquí pueden haber varias alternativas, ¿no? Primera, desconocimiento, cosa que dudo, y segunda, irresponsabilidad.
Bueno, yo creo que lo que hay es lo que decía, que hay una inercia, es algo que se lleva practicando de siempre, ¿no? El fondeo de embarcaciones. Lo que sucede, pues, que ahora llega un barco de estas características, es un barco enorme, encima en un día con unas condiciones meteorológicas complicadas, lo cual hace que en el fondeo pues esté garreando, desplazando el ancla y produciendo un daño, una agresión muy importante, ¿no?, sobre las praderas de Posidonia. Entonces, claro, esto ya digo, hace unos años hubiese pasado totalmente desapercibido. Entonces ahora, al haber esa sensibilidad tan alta, pues un hecho que antes se hacía con normalidad, pues ahora nos llevamos las manos en la cabeza, ¿no? Y es algo que tiene que cambiar y que tiene que terminar, ¿no? O sea, ya en el 2012 ya nos hemos dado cuenta absolutamente que eso es algo que no puede hacerse. Lo único que pasa es que quizás la administración, pues, tiene un poco que pisar el acelerador e ir a la velocidad, pues, que van los medios de comunicación y que va la sociedad. O sea, ya sabemos que eso está mal hecho y hay que dar una solución inmediata. No se puede permitir que ese tipo de barcos pues sigan fondeando y causando esas agresiones que, como tú bien decías, tardan siglos en recuperarse.
Nos decía Sara que Oceana ha exigido una investigación sobre el fondeo de ese crucero Columbus II en Sasalinas. La pregunta es, ¿cuál fue la actitud o las acciones que llevaron a cabo la autoridad portuaria?
Bueno, yo ahí, claro, lo único que puedo decir es lo que salió en la prensa. Parece ser que este barco llegó y recibió la autorización de la autoridad portuaria, para poder fondear en esa zona que está establecida en las inmediaciones del puerto de la Sabina. El barco, no sé si porque le indicaron mal, eso solo lo puede saber autoridad portuaria y el capitán del barco, ¿no? O hizo caso omiso, o le indicaron mal, o le dijeron que podía fondear. No, eso no lo sé. Ahora, el secundario del caso es que la embarcación no estaba fondeado dentro de esa zona establecida. Y en cualquier caso, aunque así fuese, a mí personalmente creo que es indiferente, porque la zona que está establecida para el fondeo de ese tipo de barcos tiene la misma pradera de Posidonia, o sea, tiene las mismas características ambientales. Entonces yo creo que aquí lo que se impone es un cambio en la metodología, o sea, porque esté esa zona establecida para que se pueda echar el ancla, no quiere decir que eso esté bien. Eso hay que cambiarlo porque ya digo, se haya establecido que se puede fondear ahí, no quiere decir que esa Posidonia tenga menos valor que la que está fuera de la zona contemplada, ¿no? Entonces ahí hay algo que subsanar, ¿no? Que es dónde tienen que fondear este tipo de barcos y cómo tienen que hacerlo, ¿no? Para que no sea a costa de amputar pues una superficie importante de las praderas del parque natural.
Además es curioso porque se producen contradicciones en las declaraciones.
Sí, claro. Bueno, ahí yo no, la verdad es que no lo he podido seguir el hecho ya de todas esas declaraciones y el por qué ha sucedido muy de cerca, porque a mí me ha cogido casi aterrizando, ¿no? Que volvía de un viaje de estar tiempo fuera, ¿no? Y entonces, aparte que luego yo personalmente siempre intento ser un poco constructivo, ¿no? Más que buscar ahí que quién es el responsable o que si tienen que rodar cabezas o no, yo creo que aquí lo que hay que hacer es, en primer lugar, a apoyar a la autoridad portuaria informándole, si por alguna razón a día de hoy todavía no lo saben, pues ofreciéndole la información para que eso no vuelva a suceder, ¿no? Que ellos sean conscientes de que hay que arbitrar un sistema para acabar con este tipo de impacto. Porque es que si se busca una responsabilidad, si se busca un culpable, yo por experiencia lo único que se consigue es que esa institución o esa persona responsable busque argumentos para defenderse. Aquí lo que interesa es que busque argumentos para solucionar ese problema, ¿no?
Bueno, para ponerte un poquito en contexto, la política de la empresa propietaria de este barco, según recoge su página web, anuncia que la protección de los océanos es de máxima importancia para esta empresa. Es decir,
estoy absolutamente seguro, ¿no? Porque, bueno, una empresa, esta empresa es alemana, ¿no? Alemania, bueno, en general es un país con una sensibilidad ambiental altísima, y estoy segurísimo que ellos no tienen absolutamente ninguna intención de, cuando van a Formentera, ocasionar a ningún daño. Vamos, van a esa isla traídos por la belleza que natural que tiene. Entonces es absolutamente contradictorio el que uno que tiene una empresa que tiene esa sensibilidad por ese sitio, pues que no le importe destruirla. Entonces yo creo que, ya digo, aquí simplemente es un hecho que viene sucediendo por una inercia desde hace años, que los barcos siempre han echado el ancla y nadie se ha preocupado, ni nos hemos preocupado porque se hacía, pero ahora eso ha cambiado ya. Está documentado científicamente y ya ha trascendido, y la opinión pública y la prensa, todos sabemos que eso está mal. Entonces ahora la administración tiene que ponerse a la altura y decir, no podemos seguir con este comportamiento haciendo este tipo de usos, de fondeos que antes se realizaban. Hay que cambiarlo.
Bueno, para que los oyentes se hagan una idea de las dimensiones de este crucero, aproximadamente tenía unos 160 metros de eslora y cerca de 700 personas a bordo. Por tanto, no era una barquita.
Pero no, en cualquier caso, si puedo... Mira, perdón, pero si puedo, o sea, más es que estoy seguro que no me voy a equivocar, lo miraré en los próximos días, cuando nosotros tenemos la intención de sumergirnos y la sitio donde estaba fondeado. Y
te quería preguntar eso precisamente, ¿no? Si habéis tenido ocasión de bucear en la zona en la que...
Todavía no, pero todavía estoy justo pendiente de tener la confirmación, de recibir y tener, para tener todas las coordenadas precisas, ¿no? Y lo haremos en los próximos días, seguramente en esta misma semana, ¿no? O la semana que viene. Pero sin duda duda alguna, y por las condiciones que había y por la experiencia que tenemos de ver otro tipo de embarcaciones, mínimo, o sea, una hectárea de pradera de Posidonia seguro que ha destruido totalmente en esas horas que estuvo allí fondeado, lo cual es dramático.
Sí,
es, una, es un crimen eso.
La cantidad de tiempo, siglos, para recuperarse.
Pues mínimo,
¿no?
3 o 4 siglos,
sí,
mínimo.
Sí, desde luego. Bueno, la tarea de concienciación, la tarea de información, yo creo que es ahí donde tenemos que hacer especial incidencia. Nosotros, en la medida de lo posible, nosotros en este programa, siempre que ocurre un hecho parecido, una agresión a esa tremendamente importante pradera de Posidonia, siempre lo denunciamos. Y sobre todo lo hacemos con la voluntad de concienciar a todas aquellas personas que quizá turísticamente hablando se acercarán a Ibiza, a Formentera, en fin, a zonas que la pradera de Posidonia tiene una cierta importancia, que tienen embarcaciones, pues que tomen conciencia de que realmente tirar el ancla y, en fin, pueden ocasionar desde luego daños que causan a los fondos marinos y que tardan siglos en recuperarse. Yo creo que esto es un poco el resumen, Manu, que de concienciación hacia las personas, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, bueno, muchas veces tenemos problemas ambientales y uno se pregunta qué puedo hacer yo para mejorarlo. Y muchas veces el comportamiento individual tienes la sensación de que hace poco, ¿no? De que va a contribuir poco en solucionar ese problema. Sin embargo, en este caso no es así. El comportamiento individual de cuando estamos a bordo de una embarcación tiene una repercusión absolutamente clara y directa. Entonces, cuando vamos al mar aquí en el Mediterráneo, igual que si que podría suceder si estuviésemos en una latitud tropical con los arrecifes coralinos también extremadamente sensibles, ¿no? Pues debemos evitar el tirar nuestras anclas en las praderas de Posidonia, porque tanto el ancla como la acción de la cadena que queda colgando y que está borneando y moviendo el barco, eso es lo más dañino, ¿eh? Más incluso que el ancla es la erosión que ocasiona la cadena. Entonces, si cambiamos ese comportamiento, haremos muchísimo para salvaguardar las praderas de Posidonia. Y añadiendo una cosita más, que es el no verter las aguas residuales de nuestras sentinas, de los barcos, del uso pues de los cuartos de baño, de la cocina, etcétera, directamente al mar, puesto que lo que es la pérdida de calidad del agua, pues es una de las de los peores favores que podemos hacer a la pradera de Posidonia.
Sin duda. Bueno, dejamos de lado este tema, y ya que estamos hablando con Manu San Félix, te quería decir y preguntar, Manu, ¿sabes que esta semana murió Albert Falcó?
Tú... Ah, pues no lo sabía.
Pues sí.
Mira, me acabo de enterar.
Pues murió Albert Falcó, te lo digo porque...
Pues una mala noticia.
Una mala noticia. Una persona vinculada totalmente con el capitán Cousteau, y tú, que tienes un afecto especial hacia esa familia, creo que también tienes algún vínculo laboral con el hijo de Cousteau, ¿no?
Sí, bueno, tengo una amistad muy cercana, vamos, hablamos mucho, hacemos cosas juntos, la verdad es que, bueno, la última vez antes de ayer creo que hablé con él, con Pierre Cousteau, ¿no? El hijo ya Cousteau, y bueno, y además siempre digo que hago lo que hago y soy lo que soy, como muchos de mi generación, por culpa de Jacques
su padre,
Cousteau,
¿no?
Y bueno, soy un fan, he sido un fan de Jacques Cousteau y lo que era la tripulación del Calypso, ¿no? Falcó, bueno, Laván, pues todos los grandes, ¿no? De ese momento.
Pues nos dejó Albert Falcó.
Pues bueno, es una mala noticia.
En cualquier caso, Manu San Félix, como siempre, agradecidos por tu atención, por atender nuestra comunicación telefónica, y queríamos contrastar contigo, bueno, pues ya que estás a pie de obra, como se dice vulgarmente, en Formentera, pues sabíamos que nos podrías dar información sobre este hecho. Un fuerte abrazo, gracias, Manu.
Un fuerte abrazo y ha sido un placer una vez más.
Como siempre, gracias, adiós.
Hasta luego.
A tota costa.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
En un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres, doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas, que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón, que hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi, y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens podràs trobar a Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/CalaMontjoi.
A tota costa, també amb l'ecologia marina.
Badido, I look for my heart, it's Badido. I lost it way down in Torito while chancing a dance fiesta.
Bueno, recta final de esta edición de A Toda Costa, recta final en la que vamos a hablar también de un tema medioambiental en este sentido, lo decíamos en nuestro sumario. Hoy queremos hablar de un tema, nos parece interesante, que se produce o quizás se va a producir frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Estamos hablando de hipotética extracción de petróleo. Bueno, enseguida saludamos a la organización Greenpeace, pero antes Sara, como siempre, nos hace un avance y nos da más datos sobre este tema.
Pues la empresa petrolera Repsol tiene previsto, con el apoyo del gobierno, extraer petróleo a gran profundidad frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. No es la primera vez que ocurre algo así. Recordemos que la empresa BP tenía un proyecto similar en el Golfo de México, que acabó con la peor catástrofe petrolífera de Estados Unidos. También hay proyectos parecidos en el Delta del Ebro, en la costa de Valencia y Baleares y en el mar del Alborán. Y es mucha gente que se ha manifestado en contra de esta amenaza, apoyados por varias instituciones. Una de ellas es Greenpeace. Su barco Arctic Sunrise ya está en Gran Canaria para apoyar a todas estas personas que están en contra de esta amenaza que desde Greenpeace califican de peligrosa e innecesaria.
Gracias, Sara. ¿De qué manera puede afectar este hecho al medio ambiente? ¿De qué manera puede afectar este hecho también a las profundidades? Queremos saberlo. Por ello nos ponemos en manos de Greenpeace. Hablamos esta mañana de sábado con Sara Pizzinato. Es la responsable de transporte de Greenpeace. Sara, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por invitar a Greenpeace.
Solo faltaría. Ya sabéis que nosotros también estamos preocupados, como vosotros, por el medio ambiente. Y esta noticia, la verdad es que es un tanto alarmante, ¿no? Bueno, cuéntanos.
Sí, Desde luego es alarmante porque se trata de un nuevo proyecto, un proyecto que es, al fin y al cabo, un experimento tecnológico que el Ministerio de Industria quiere hacer en Canarias. Un experimento, el de la prospección en aguas profundas para encontrar petróleo, que es arriesgado e innecesario. Arriesgado porque los pozos en aguas profundas son aún más peligrosos que los pozos en aguas someras. Recordamos que hace poco se cumplieron los 2 años del accidente del Golfo de México, pero este fin de semana también ha habido otra pérdida de control de un pozo en la zona ártica de Rusia. Llevamos casi un mes prácticamente con un vertido de gas de un pozo en el Mar del Norte, inclusive en países como Noruega, que son de los más regulados en ese sentido en la industria petrolera, hay cada año alrededor de unos 20, 30 vertidos graves de petróleo, y por lo tanto entendemos que estos riesgos son unos peligros a los cuales, especialmente en el ámbito de biodiversidad especial que tiene Canarias, no deberíamos tomar de ninguna de las formas. Y además, es innecesario porque España en su conjunto, pero Canarias especialmente, es la Arabia Saudí de las energías renovables. Entonces entendemos que una política energética acorde con los mecanismos internacionales y los compromisos internacionales que tenemos en materia de cambio climático, de energías renovables, de lucha contra el desempleo, etcétera, etcétera, tan solo se casan todas con una política energética basada en renovables, ahorro y eficiencia energética, que además nos saldría bastante más barato que de seguir así de aquí al año 2050.
Decías que esta iniciativa parte del Ministerio de Industria, cuyo titular, por cierto, es canario. Hay que decirlo. Yo quería preguntarte, claro, nosotros a través de este programa estamos básicamente preocupados por el medio ambiente a nivel marino, pero básicamente en costas y profundidades someras, ¿no? Te quiero decir, si hipotéticamente se llevaran a cabo estas prospecciones, esta búsqueda de petróleo, ¿de qué manera podría afectar al litoral de estas islas de Lanzarote y Fuerteventura?
Bueno, varias son las, lamentablemente, las opciones que estas prospecciones y la consiguiente posible explotación que tendrían estos pozos para tener efectos negativos sobre la costa. Uno, evidentemente, esperemos que nunca más vuelva a ocurrir, pero la posibilidad de un accidente, un blowout, es decir, la pérdida del control del pozo, convertido catastrófico del tipo del Golfo de México. Y te lo comento porque, por lo poco que se sabe de este proyecto, que todavía no ha sido del todo publicado, lamentablemente, sabemos que serían en profundidades muy similares al accidentado Pozo Macondo que dio lugar al accidente en el Golfo de México. Eso por un lado, pero el otro, también sabemos que las válvulas de seguridad de los pozos de petróleo están ahora mismo en el ojo de la atención, porque precisamente los estudios forenses que se hicieron sobre la válvula de seguridad, es decir, el freno, al fin y al cabo, del pozo de petróleo del Golfo de México que tuvo el accidente hace 2 años, indicó que ese tipo de válvulas de diseño estándar tienen un defecto de diseño y, por lo tanto, podrían volver a fallar en pozos en aguas profundas. Tanto es así que hay paneles de expertos, de científicos, que han directamente pedido a la Administración de Estados Unidos una moratoria en los pozos de petróleo en agua profunda mientras este problema no se solucione. Entonces, por un lado tenemos esta problemática de la posibilidad de, lamentablemente, de un vertido de carácter catastrófico. Por otro lado, aunque eso no ocurriera, ojalá eso no ocurra nunca más, desafortunadamente a la misma prospección y explotación de pozos de petróleo siempre viene asociada a una contaminación crónica por hidrocarburos. Los estudios de sedimentos alrededor de las bocas de los pozos de petróleo indican niveles de miles, de 10.000 veces, niveles superiores de contaminación por hidrocarburos respecto a las zonas aledañas. Obviamente esos hidrocarburos no desaparecen, sino que entran en la cadena alimentaria y poco a poco se van concentrando cuanto más alto sea, por ejemplo, la especie que haya incluido en su cuerpo esa sustancia y que luego al final podría inclusive llegar a los plazos, ¿no? Por no hablar, evidentemente, de la calidad del agua, que en estas islas, como en Canarias, depende muchísimo de la desalación.
Sara, para haceros una idea, ¿cómo se lleva a cabo esta extracción de petróleo así a nivel general?
En general, lo que ocurre es lo siguiente. La empresa petrolera pide licencias al Ministerio de Industria sobre una cierta zona en la cual quiere hacer investigación en busca de hidrocarburos. Si esa zona es en el mar o es a medias entre dos comunidades autónomas, en general es el Ministerio de Industria quien es el competente y no la comunidad autónoma. Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió con los pozos de petróleo de Tarragona en frente al Delta del Ebro o lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los pozos de petróleo en Canarias. Bien, cuando el Ministerio de Industria pasa al Consejo de Ministros esta petición y el Consejo de Ministros acepta dar licencia sobre una cierta zona a la petrolera, se hace a través de un Real Decreto. Y este Real Decreto en cuestión de Canarias se volvió a dar a mitad de marzo prácticamente. Digo que se volvió a dar porque la primera vez que Repsol, junto con otras dos empresas, una alemana y la otra australiana, pidieron permiso sobre esa zona fue en el año 2001. En 2001 se dieron los permisos y se iniciaron los estudios geológicos. ¿Qué pasa? Que en aquel momento, en el Real Decreto, no se indicaba que Repsol tendría que pasar los procedimientos ambientales con esos estudios geológicos ni tampoco con las prospecciones, con lo cual se consiguió bloquear ese proceso en el Tribunal Supremo en 2004. Bueno, ahora el Ministerio de Industria vuelve a replantear el asunto, vuelven a sacar el decreto con licencia y ahora mismo entonces Repsol tiene que plantear el proyecto al Ministerio de Medio Ambiente que haga el estudio de impacto ambiental de las primeras prospecciones, de los primeros pinchazos. En los estudios que Repsol ya realizó geológico ha identificado unas bolsas que podrían albergar hidrocarburos o agua de mar o una mezcla de estos. Sí. Nadie sabe exactamente lo que hay ahí dentro hasta que no se pinche y, por lo tanto, van a presentar este proyecto de primeros pozos exploratorios al Ministerio de Medio Ambiente. Uh-huh. Tienen que estar sometidos a estudio de impacto ambiental y, en el caso muy desafortunado de que consiguieran que el Ministerio de Medio Ambiente les dé el visto bueno para hacer las prospecciones petrolíferas, es decir, unos primeros pinchazos para controlar cuánto petróleo, si hay petróleo, en qué calidad, si está muy mezclado con agua de mar o menos, si es explotable comercialmente, pues a partir de ahí entonces pedirían permiso para, si encontraran algo interesante, pedirían permiso otra vez al Ministerio de Medio Ambiente para la explotación.
Bueno.
Volverían a presentar un proyecto de explotación, volverían a pasar por el estudio de impacto ambiental y si se diera la desafortunadísima casualidad que al final de todo esto el Ministerio de Medio Ambiente haya pasado por encima todos los riesgos tremendos que estos pozos podrían suponer para un medio ambiente tan interesante como el de Canarias, tener en cuenta que Lanzarote y Fuerteventura son reservas de la biosfera, y pues evidentemente la empresa empezaría a explotarlo, ya que con el Real Decreto de Licencia lo que se da permiso es hacer la investigación y después también, si se obtienen los permisos necesarios medioambientales, también la explotación. Es decir, que quien dice que se quiere hacer investigación y nada más, pues miente, porque los permisos, los reales decretos de licencia, no es solamente para la investigación y luego ya veremos quién lo explota y si lo explota, sino también para la explotación.
Bueno, este es el proceso, en cualquier caso, tenemos que acabar ya, Sara, pero en cualquier caso hay un procedimiento también para protesta a nivel coloquial, ¿no? A nivel particular, que es a través de una página web, Sara.
Así es www.greenpeace.com.
Bueno, pues a través de esa página web podéis hacer extensiva esa protesta desde un punto de vista particular. Sara Piccinato, gracias por atendernos y por explicarnos todo ese procedimiento. Veremos en qué acaba. Nosotros informaremos. Muy buenos días y gracias.
Muy buenos días. Gracias a vosotros. No, a vosotros.
Gracias. Responsable de transporte de Greenpeace, Sara Piccinato.
A tota costa.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens pots trobar al Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/Cala Montjoi.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soc la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soc la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Doncs quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres aquí en aquest moment tanquem la informació subaquàtica, tanquem una nova edició de A Tota Costa. Ha estat l'edició 569. En qualsevol dels casos, com sempre, us convidem encara a compartir dues hores de ràdio en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, temàtiques totalment diferents. Us parlem, com sempre, de la gastronomia i l'enologia. De seguida comencem una nova edició de Trotamundos. Abans, però, l'agenda cultural. Sangre por agua, a punto de salir. Si con su voz secó mi corazón, si entre sus sueños yo también estoy, para que ahora regresar. Radio Estel.